Juanchu Martínez nos acerca los nombres del vino.
Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano, tan fácil de separar, con las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes.
Don Juan, Juanchu Martínez Uzquiano, Orteguita de La Guardia, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿cómo está usted?
Bueno, pues...
Estará preocupado, ¿no?
Sí, no tengo hoy un ánimo muy... En fin, estoy tocadito, como la mayoría de los vecinos de Rioja Alavesa.
Intuye que la operación va a ser grave, quiere decir que la situación va a ser complicada. Hemos hablado esta mañana con cámara de cañas y me decía que hay una especie de triángulo que está muy afectado.
Efectivamente, las tormentas son caprichosas y la de ayer pues no lo fue menos. Quiero decir, cayó mucha agua en general, pero muy poquitos metros esa agua se convertía en piedra, ¿no? Y sobre todo una franja que, digamos, muy gráfica se puede decir, que baja desde la falda de la sierra hacia Leza, dirección Navaridas el Ciego. Entonces, por lo tanto, ha tocado a Navaridas, ha tocado algo al Ciego también, ha tocado Villabuena, pero sobre todo en los viñedos de Leza es donde más destrozo ha hecho. Fíjese lo del caprichoso de la tormenta, que esta mañana he hablado con un viticultor que tiene una viña que está a caballo entre dos jurisdicciones. Una parte está en el municipio de Leza y otra parte está ya en el municipio de hacia Villabuena. Bueno, pues la parte que tiene de Leza está totalmente doblada,
afectada,
y la parte que, un montículo, nada, unos metros más arriba, que es un montículo, pues que ya entra en Villabuena, pues estaba bastante menos, pero cantidad de agua ha sido importante, porque estamos hablando de 45 litros, pero claro, esto en apenas unos minutos. Luego también, en otros sitios, también ha hecho mucho daño el viento, fue una tormenta también con mucho viento, y bueno, pues yo creo que mañana es cuando empezaremos ya realmente a saber, cuando los peritos de los seguros y de los técnicos de la Diputación Foral de Álava pues puedan empezar a evaluar ese fuerte golpe que han recibido, sobre todo, como digo, ahí en esa zona, Navaridas, Leza, y sobre todo, parece que en Leza.
Por eso te quería preguntar, ¿cómo funciona el sistema de evaluación de daños? Es decir, la Diputación emite un informe con sus técnicos de agricultura y los seguros, cada seguro el suyo, me imagino.
Evidentemente.
Y no tienen por qué coincidir.
No tienen por qué coincidir, evidentemente, pero suelen coincidir, en un porcentaje muy alto. Es más, el pasado año con el tema de la helada, y esto es un sentir general, nos dimos cuenta que los técnicos de evaluadores de las compañías de seguros parece que manejan la matemática como si lo habían inventado, porque ciertamente la frase más oída entre muchos viticultores es que la han clavado. Pero la han clavado cuando hicieron su estudio, cuando la helada, y cuando eso se comprobó después con la cosecha. Quiero decir, que no es hacer la evaluación ahora, sino luego hay que comprobar ese dato ya más fijo, que es el de la cosecha real, ¿no?
Cuando se hace un seguro, ¿se asegura sobre una cantidad hipotética, sobre lo que puede dar una parcela o como la estadística de producción?
Hay unos baremos que lógicamente son los que establece el propio Consejo Regulador, pues los baremos que tenemos de producción en esta comarca. Viene también, bueno, pues un precio, bueno, pues que lo que pueden ser, no lo mismo asegurar uvas en una denominación de origen calificada como es la de Rioja, o asegurar en otras denominaciones de origen, quiero decir, el precio. El sistema es el mismo, pero eso es lo que puede hacer variaciones.
Bien. Y se entiende que el campesino ahora está, el agricultor está ahora preocupado, pero que, bueno, habrá un amparo de las compañías de seguros y de la Diputación, ¿no? No se les deja ahí, bueno, pues habéis perdido, pues ¿qué lo vamos a hacer?
La Diputación Foral de Álava, diría yo que aprovechando estas circunstancias negativas, viene trabajando muchísimo en el aspecto de animar a que la gente asegure. Nosotros en nuestra comarca, por ejemplo, a la helada, y esto lo hablo por experiencia porque yo trabajé en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, la helada era un tema en el que, bueno, pues no preocupaba tanto hasta el pasado año o hace unos poquitos años, ¿no? La piedra sí que preocupaba más, pero el viticultor medio no tiene todas las viñas juntas, con lo cual también, como el asunto de la piedra, como decía al principio, es caprichosa, pues ese era una también un código que se llevaba y dice, bueno, no me va a pillar todas porque tengo aquí una, la otra la tengo allí, la, en fin. Pero bueno, ahora yo creo que también va entrando otra creencia más real de que hay que asegurar, porque uno también asegura su piso, ¿no? Su casa, y asegura también su coche. Pues también de lo que te da de comer hay que mantener también ese mínimo de seguro.
Bueno, habíamos quedado este domingo con don Pablo Busquiza, enólogo, que me dice Javi, el técnico, que ya lo tenemos ahí un ratito, lleva escuchándole. No sé si estará de acuerdo con lo que ha dicho usted. Vamos a hacerlo. Pero primero le saludamos. Don Pablo Busquiza, muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Y bienvenido, Egunon, y bienvenido a la Radio Pública de Álava. No sé si lo que Juancho decía...
Me puede corregir lo que quiera porque sabe mucho más que yo.
No tengo ni idea, de seguro sé poco. Lo único que lo que decías es eso de que los agricultores tienen las viñas separadas, y entonces es un poco lío en general.
Sí, sí, sí.
Nosotros también, de hecho yo no tengo seguro. O
sea, bueno, que... mira, es el mejor ejemplo de lo que comentábamos antes. Pablo Busquiza es el otro 50% de ese proyecto en conjunto que hace ya varias décadas lleva con Telmo Rodríguez. Es una forma muy particular de entender la viticultura y entender, por lo tanto, la elaboración de vinos, porque si uno no entiende la viticultura, no entiende la elaboración de vinos, todo va junto. He oído algunas veces frases muy bonitas de ellos que dicen que son resucitadores de viñedos y, por lo tanto, resucitadores de vinos. Ellos viajan, nunca mejor dicho, por el mundo de la viticultura, sacando vinos excepcionales donde algunos ya tiraron la toalla. Esta filosofía, Pablo, ¿cómo surge? ¿Cómo os da por empezar a caminar y buscar viñedos donde otros parece que estaban tirando la toalla?
Bueno, no, esto, mira, nosotros estudiamos en el extranjero, tengo y nos conocimos en el extranjero, y luego pues vinimos a Rioja Alavesa, que es un poco nuestra tierra, aunque yo soy navarro del norte, como diría aquel, y lo que pasa es que cuando llegamos otra aquí a Rioja, que sería pues finales de los 80, principios de los 90, pues era un poco monótono, ¿no? O sea, en esto solo se hablaba de Rioja, un poco de Ribera de Duero, y en Rioja solo se hablaba de Barrica Vieja, Barrica Nueva, y era un poco monótono. Entonces nosotros empezamos a buscar pues otras cosas, otros sitios interesantes, ¿no? Y vimos cosas que eran interesantes, pero no teníamos en aquel momento mucho dinero, y entonces olíamos los sitios, veíamos, y como no sé cómo decir, que siempre me ha gustado mucho la viña, los paisajes, y siempre me he dedicado a eso, pues bueno, veíamos sitios y fuimos a Málaga, pero sobre todo los viñedos del noroeste de España, que es donde estamos un poco centrados y donde no tenemos, nosotros no somos, como decía antes, flying winemakers, porque tenemos ya 5 proyectos asentados con nuestras viñas singulares en cada sitio, ¿sabes? Ya con pues, 15 hectáreas aquí, 20 hectáreas ahí, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, en unos casos, lo de recuperar viñedos o no, en unos casos había viñedos que estaban completamente abandonados, como puede ser el caso, por ejemplo, nosotros tenemos en cerca de la Ribera Sacra, enfrente, pues en terrazas estaban completamente abandonadas y ahí hemos tenido que pues replantarlas, desbrozarlas, replantarlas con barbados injertas después, buscar las variedades locales, y nos ha costado eso, pues a lo mejor, no sé, 15 años hacer todo eso, ¿sabes? Y entonces es una recuperación de un viñedo que ya no existía. En otros casos, pues faltaban muchas cepas, hemos tenido que replantar, ¿no? O sea, hemos tenido distintas versiones en cada sitio, incluido aquí en La Rioja, por ejemplo, el viñedo este que tenemos de Las Beatas también fue un caso parecido, ¿no? Sí, fue un caso parecido, y otros que tenemos en la Ciego, ¿no? Pero bueno, otra cosa es recuperar lo que... Nosotros decimos que el futuro es el pasado un poco, entendiéndolo bien, lo que quiero decir, ¿no? Que hay cosas en el vino que se hacían en 1800 y pico y ahora parece que son novedades, ¿no? Que comentábamos el otro día que estuvimos juntos en de los viñedos de pueblo y todas estas cosas, ¿no?
Eso
parece novedoso. Nosotros ya sabes tú que en 1860 se hacían viñedos de pueblo, estaban los viñedos de pueblo separados bajo una misma etiqueta, pero todo el mundo ponía su pueblo, ¿no?
Su pueblo diferente.
La Bastida, lo que fuera, ¿no? Y eso son cosas que son muy importantes, que creo que hay que recuperar y que estamos en un momento muy, muy, muy propicio para hacerlo, con nuevos viticultores, etcétera, etcétera.
Yo llego a conocer en fiestas de los pueblos de Rioja Alavesa hace ya muchos años, siendo yo un crío, que había concursos de cata en los que había que adivinar de qué pueblo era, y aquello se podía hacer. Ahora ya pues muchas veces sería imposible. Pero Cherra, para que veas un poco la dicen que una imagen vale más que mil palabras, la La imagen de estos dos vitivinicultores lo tienen en su cuartel general, que es Bodegas Lanzaga y en Lanciego. Y hace unas semanas hablábamos de una bodega discreta, que era el Sacramento, ¿verdad? Bueno, pues si hablamos de Bodegas Lanzaga, Pablo, podemos hablar de la bodega invisible, ¿no?
Sí, nosotros intentamos hacer una bodega, pues no sé, como que estuviera inmersa en el paisaje, que no se viera. Entonces hicimos una cosa que no se hablara de arquitectos, ¿no? Y en realidad que fuera una bodega, que es lo que eran, como las antiguas bodegas que te encuentran los barrios de muchos pueblos, que eran casi máquinas bien perfectas para hacer vinos, con sus calados, sus zarceras de ventilación, etcétera, etcétera. Intentamos reproducir eso en una bodega un poquito más grande, que hace 190 kilos de uva, que es muy poco, ¿sabes? Y lo que intentamos hacer es, la hicimos de tierra, semienterrada, y las paredes son de tierra, lo que se llama tapial, no es adobe, no lleva paja, es tierra del mismo lugar, y luego encima lleva pues las plantas que había en el sitio, ¿no? Contratamos a un botánico y le dijimos que nos pusiera las mismas flores que habíamos roto nosotros, siempre que haces la excavación rompes cosas, ¿no? Para que las pusiera ahí, bueno, y lo podemos intentar, pues eso, que sea una máquina perfecta para el vino, ¿no? Ahí es, yo creo que sea de las pocas bodegas que no tienen, como digo yo, vulgarmente chuletódromo, ¿no? Están todo para el vino, hay una máquina de café y poco más, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy contentos, no tenemos ni letrero, y sobre todo es una bodega para hacer el vino del pueblo, que es como te decía otro día, el vino del pueblo de...
Hombre, tanto es así que Bodega Invisible que algunos hasta se perdió para llegar a ella. Pero para rematar el asunto de esta presentación de una bodega que ya lleva funcionando más de 10 años, que es también una forma muy singular de hacer las cosas, pues en esta celebración que Telmo y Pablo realizaban, Tierra, pues no se os ocurre otra cosa que refrescar un tema de hace siglo y medio, que es el Medoc Alavés. Para ello han vuelto a recurrir, o bueno, en una colaboración que ya hace 25 años prácticamente también tuvieron ya con él, con Lucas Gemés, no sé si lo digo bien, pero yo cuando hablaba de esta persona, y si me permite la expresión, de este personaje, porque es todo un personaje, en el mejor sentido de la palabra, cuando yo le dije hace unos meses que a mi mujer que la había entrevistado, ella me contestó, dice, o sea que has entrevistado al alemán que da clases de euskera en la UPV. Digo, pues sí, ese mismo. No es casualidad, ¿verdad, Pablo, que él haya recurrido a vosotros, que vosotros hayáis recurrido a él, que, en fin, que hayáis hecho una sociedad para sacar a la luz el Medoc Alavés 150, 160 años después?
No, bueno, eso es una historia que a mí me impresionó. Eso lo leí en el 95 con el libreto que editó la Diputación, que era un libreto sencillo, y a mí que ya me impresionó porque precisamente hablaba de cómo, bueno, esa historia fascinante, ¿no? De cómo los vinos no se conservaban bien y cómo por impulso de la Diputación se juntaron, pues lo que os comentaba el otro día, ¿no? Pues los aristócratas, los políticos, los alcaldes y al final, sobre todo, los viticultores de pueblos distintos de Rioja Alavesa para hacer un nuevo vino de calidad que se pudiera conservar y se pudiera vender, y eso fue un éxito comercial y todas estas cosas. Eso es una historia muy, muy, muy bonita y es el origen del vino de calidad de Rioja tal y como hoy lo conocemos. No es el barrio de la Estación, el barrio de la Estación es justamente lo contrario. El barrio de la Estación eran vinos a granel que se llevaban allí de cualquier sitio y luego se llevaban a Burdeos para mezclarlos. Entonces, el origen del vino de calidad de Rioja estaba en el Alavés. Entonces, una historia que era tan bonita y que muy poca gente conoce. Nosotros pensamos que era una buena idea. Nosotros, como hicimos 20 años de nuestra empresa hace 4, dijimos, oye, pues, ¿qué podíamos hacer? Algo que nos gustara. Y a mí, no sé, a mí se me ocurrió el libro de Ludger Mess, intentar hacer un nuevo libro que él investigara mucho más, porque el libro anterior era más un libro casi divulgativo, que contaba una historieta un poco muy bonita, pero no había datos técnicos, no había los datos, las fechas de vendimia. O sea, es muy bonito cuando dicen que el Fjord en 1868 se vendimiaba el 25, creo que era, de septiembre. Eso te das cuenta que las fechas no han cambiado mucho, por mucho que digamos. O sea, han cambiado y no han cambiado. Hay datos muy interesantes. Yo le dije a Luz Gabriel, lo que tenemos que hacer es una cosa que sea divulgativa, pero a veces sea técnica y que nos enseñe las cosas que pasaban entonces. Y nos metimos en este lío, le pusimos ayuda, bueno, ya sabes cómo van funcionando todas estas cosas, y bueno, ya nos ha costado más tiempo del previsto. Nosotros hacemos muchas cosas a la vez y entonces luego al final siempre andamos pillados por todos los lados. Y entonces el libro a mí me hace mucha, mucha ilusión, porque yo creo que es una nueva inspiración, creo para los nuevos viticultores. En realidad tenemos que hacer lo que hicimos, ¿no? Ese libro contaba eso, cómo había que preservar los gustos de los pueblos y los vinos de los pueblos. Y como decías tú antes, ahora se han perdido los gustos de los pueblos. Uh-huh. Tú vas a una cata y todos los vinos saben iguales. Uh-huh. Es un desastre. Entonces nosotros tenemos que saber que el vino del Anciego es distinto que el vino de la Bastida, que no sé, que el tanino es distinto, que el método de elaboración no se sobreponga sobre lo que es el origen del vino. Eso es fundamental. Entonces lo que tenemos que conseguir hacer, volver a hacer, y que sea un gusto pedir un vino y que el vino sea de un sitio que sea distinto y que sepa, no sé, que sepan distinto. Es una riqueza que no podemos perder. Y por eso hicimos un poco el libro, ¿no? Un poco para casi para motivar a la gente que conozca de verdad ese origen de Rioja, igual que nosotros conocimos en su momento. A mí me impresionó, o sea, a mí es una cosa que me pareció fascinante, pues, y así nos enganchamos con este tema, que para mí es muy bonito, ¿eh?
Es muy bonito, además, yo el otro día cuando le comentaba a Ludger Merz, que no sé si lo digo muy bien.
Ludger Merz.
Sí. Le comentaba, digo, bueno, ¿se puede considerar la segunda parte de aquel libro? Y me dice, no. Aquel se ha quedado prácticamente en una historia gráfica. El libro es este. La historia es esta. Y evidentemente por ahí va el asunto, ¿verdad?
Él me comentaba el otro día que en el primer libreto, como dice él, ahora se puede decir. Había algunos fallos, sí. Porque has hecho una investigación completa y seria, más seria, si quieres, ¿no?
Pero sí. Fíjate, hay una cosa, y esto sí que es una anécdota, que no solo le ha ocurrido a él, sino a muchísimos investigadores. Llevamos años y años y años sacando una foto de Manuel Quintano, ¿sí? Cuando hasta que un día nos dicen, no, si este no es Manuel, si este es Diego, porque Manuel era clérigo y este era el militar. Bueno, pues cosas de esas, ¿no?
Ha pasado lo mismo con Marqués de Riscal, que si era Guillermo, que si era no sé qué, que si era Camilo, que si... O sea, así uh-huh. También había pequeños fallos, pero bueno, es que bueno. Buscar en las fuentes no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil.
Serra, pues mira, yo te voy a hacer una sugerencia en este último programa de este año.
¿Ha visto usted que he estado calladito todo el rato? Porque he aprendido en el mundo de los toros que cuando hay maestros en el ruedo, los subalternos, los peones de paga, nos vamos al callejón.
El maestro es Pablo. Yo le voy a sugerir a usted, don José Ramón de Unzueta, en ese apartado que tiene usted los sábados de persona a personaje, sí. dos por el precio de uno, como suele decir.
Apuntado.
Pablo Busquiza y Telmo Rodríguez. Y a Ludger Merz, que no sé si creo que lo vuelvo a decir mal, lo tenemos aparte también un día para entrar un poco en profundidad.
Mira, Juancho, vamos a hacer la producción en la radio. O sea, ya a don Pablo le cito para el sábado de la vendimia. La vendimia creo que es el 16, uh-huh. Pues el día anterior, en Radio Vitoria a las 10:15, que venga Pablo Busquiza y si quiere acompañado de Telmo, o hacemos una parcela para cada uno.
El Busquiza con Z,
con Z.
Busquiza es con Z.
El Busquiza. Perfecto.
Ya me dirás y cuando queráis estamos venga. En contacto. ¿Eh? ¿Vale?
Un abrazo,
Pablo,
muchas gracias,
un abrazo,
Pablo.
Y muchas gracias.
Juancho. Hola. Como siempre, el campeón, que se me enfada el cine, se me enfada la música clásica, están aquí esperando, han avasallado ustedes con ese decir tan bueno y tan rico, pero el tiempo en la radio es tangible, es decir, se toca, porque va pasando y casi ya me he quedado sin tiempo. Bueno, Juancho, como siempre, agradecido, eres un excelente periodista, gran colaborador de este programa y nuestro agradecimiento siempre quedará bien clarito y bien dicho, aunque tenga que añadir a tu apellido Orteguita
no hay
de
ningún
la
problema,
Guardia.
No hay ningún problema, lo único es una pequeña corrección. No soy periodista, solo me quedo en cronista.
Un abrazo.
Agur, agur.
Agur, agur, agur.